El versículo final del pasaje leído presenta el propósito por el cual el Señor Jesucristo vino a este mundo. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta declaración explica la conversión de Zaqueo, explica lo que Jesús le dijo a este hombre en el versículo 9, hoy ha venido la salvación a esta casa. Zaqueo era otro hombre, un hombre transformado por el poder salvador del Señor Jesucristo. La manifestación de este poder en su vida lo convirtió en un verdadero hijo de Abraham. En esta explicación que Jesucristo da, observamos dos cosas: la persona del Hijo del Hombre y el propósito de su venida. Vemos en primer lugar que el Señor Jesucristo se identifica por el título el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre ha venido. Este nombre, Hijo del Hombre, aparece en los evangelios alrededor de 80 veces. Jesús fue el que más usó esta expresión para describir su persona y su posición. ¿Qué significa este nombre? Hay varias ideas equivocadas sobre el significado de este título. Algunas personas piensan que el término Hijo de Dios habla de la naturaleza divina de Jesucristo, mientras que el título Hijo del Hombre habla de su naturaleza humana. Repito, algunas personas piensan que el término Hijo de Dios habla de su naturaleza divina, mientras que el título Hijo del Hombre habla de su naturaleza humana. Es verdad que el título Hijo del Hombre habla de la naturaleza humana del Señor Jesucristo, pero este no es el enfoque principal de este nombre. Por otra parte, los teólogos liberales niegan la divinidad de Jesucristo. No creen que Jesucristo es Dios. Ellos afirman que Jesucristo se consideraba un hombre, pero que sus seguidores fueron los que después de su muerte lo consideraron un Dios. Los teólogos liberales tomaron el título Hijo del Hombre como una evidencia de que Jesús no se consideraba a sí mismo como Dios. Sin embargo, la enseñanza de la Biblia sobre la deidad del Señor Jesucristo, el uso y significado del título Hijo del Hombre para identificar a Jesucristo en la Biblia y la manera en que el mismo Señor usó este nombre contradicen las declaraciones de los teólogos liberales. Para conocer el verdadero significado del título Hijo del Hombre, tenemos que poner a un lado los prejuicios personales y examinar a fondo el uso bíblico de este nombre. El Antiguo Testamento usa el título Hijo del Hombre para referirse al ser humano y diferenciarlo de la deidad. Job capítulo 25, versículo 6, Isaías 51, versículo 12. El ángel Gabriel usó el título Hijo del Hombre para identificar a Daniel. Daniel capítulo 8, versículo 17. Pero esta no es la única manera en la que se usa el título en el libro de Daniel. El libro de Daniel en el capítulo 7 emplea este nombre, Hijo del Hombre, de una manera especial. Su uso en este pasaje nos ayuda a entender las connotaciones que tenía este nombre cuando Jesús lo usó para identificarse o referirse a sí mismo. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14 dice: seguí mirando en las visiones nocturnas, Y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días, y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. La persona que venía tenía la forma de un hijo de hombre. Este era semejante a un hombre en apariencia. Por otra parte, lo que este pasaje o esta visión enseña del Hijo del Hombre indica que este personaje no podía ser solamente un hombre. Este pasaje dice que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. La nube o las nubes de gloria en el Antiguo Testamento son expresiones que están asociadas con la presencia de Dios. Por ejemplo, Éxodo capítulo 16, versículo 10 dice: Y sucedió que mientras Aarón hablaba, toda la congregación de los hijos de Israel miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria del Señor se apareció en la nube. Éxodo 24, versículo 16. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. Éxodo 40, versículo 34 y 35. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella, y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Números 16, versículo 42. Sucedió, sin embargo, que cuando la congregación se había juntado contra Moisés y Aarón, se volvieron hacia la tienda de reunión, y aquí la nube cubría, y allí en medio de esa nube, y la gloria del Señor apareció. Primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 11, declara: Y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Ezequiel capítulo 1, versículo 28, como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes era un día lluvioso, así era el aspecto del resplandor en derredor, tal era el aspecto de la semejanza, de la gloria de quién, del Señor. Cuando lo vi, caí en tierra y oí voz que hablaba. Ezequiel capítulo 10, versículo 4. Entonces la gloria del Señor subió del querubín hacia el umbral del templo, y el templo se llenó de qué, de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de qué, de la gloria del Señor. Inevitable, la nube, la gloria del Señor, una cosa con otra. Hemos tomado pasajes bíblicos para que nos iluminen y nos ayuden a interpretar lo que Daniel vio en aquella visión y lo que esto es, como esto se asocia a aquel que apareció en aquella visión que tenía el título Hijo del Hombre. Un principio importante de homilética, de hermenéutica: una cosa tiene que explicar la otra en las Escrituras. Pues estos pasajes bíblicos asocian el término nube con la presencia de Dios. El libro de Daniel asocia las nubes del cielo con aquel que venía como un hijo de hombre. Para inferir la deidad de aquel que Daniel vio en la visión que recibió. No se trataba de un hombre nada más, se trataba de Dios. Este nombre habla también del señorío del Mesías sobre todas las cosas en el universo. Según Daniel, este ser maravilloso que vino como el Hijo del Hombre, se le dio dominio, gloria y reino. ¿Para qué? Para que todos los pueblos, naciones que le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Los judíos entendieron que esta persona que Daniel mencionaba en esta profecía era una manifestación de Jehová. Por esta razón ellos consideraban que era una blasfemia que cualquier hombre usara el nombre Hijo del Hombre para afirmar que era aquel personaje de la visión de Daniel, en Daniel capítulo 10, capítulo 7, versículo 13. Observen la reacción del sumo sacerdote cuando Jesús usó este nombre para dar a conocer su deidad. Marcos capítulo 14, versículo 60 al 64. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote diciéndole, ¿eres tú el Cristo, el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos le condenaron diciendo que era reo de muerte. Estas personas allí presentes no hubieran tratado a Jesús como un reo de muerte por haberse identificado meramente como un ser humano. Ellos condenaron a Jesús porque él usó el nombre Hijo del Hombre para inferir que él era Dios. Por tanto, no solo el título Hijo de Dios habla de la deidad de Jesús, sino que el título Hijo del Hombre habla también de su deidad. El título Hijo de Dios se refiere principalmente a la relación de Dios el Hijo con las otras dos personas de la Trinidad. Él es coeterno con ellos, participa de la misma naturaleza o esencia divina. El título Hijo del Hombre se refiere principalmente al ser divino encarnado, que habitó entre los hombres. Así lo usó Juan en el capítulo 1, versículo 14 del Evangelio. En este Evangelio, el apóstol Juan, versículo 1 y 14 del primer capítulo, afirma la deidad y humanidad del Señor Jesucristo. Dice, en el principio existía el Verbo o el Logos, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sin cesar de ser lo que era en la eternidad, verdadero Dios, en el tiempo, se hizo lo que nunca había sido, verdadero hombre. Cuando el Señor Jesucristo explica lo que le había sucedido a Zaqueo, él enseñaba que aquel que había salvado a Zaqueo no era solamente hombre, ni era solamente un hombre perfecto, sino el Hijo del Hombre, el Dios encarnado. Como tal, Jesús se dirigía a Jerusalén para dar el pago adecuado por los pecados de Zaqueo y por los pecados de una multitud innumerable de pecadores. Cuando Jesús habla de su persona como el Hijo del Hombre para explicar el origen del cambio y la conversión de Zaqueo, él lo hace para enseñarnos que este cambio o esta conversión se debe al poder transformador y salvador de nada menos que el Dios encarnado. Esto nos enseña una verdad muy importante. Nos enseña que el cumplimiento de su obra como el salvador de pecadores depende del valor, poder y dignidad de su persona. La salvación del pecado y las consecuencias del mismo no habría llegado a aquel hogar en Jericó o al corazón de Zaqueo si Jesucristo no hubiera sido el Hijo del Hombre, el Dios encarnado, completamente Dios, completamente hombre. Ahora, ¿por qué nos urge defender la doctrina bíblica de la deidad plena y verdadera de Jesucristo? ¿Por qué tú debes prestar atención a este asunto? ¿Por qué no podemos ser indiferentes a las falsas enseñanzas de los teólogos liberales que niegan la deidad de Jesucristo? ¿Sabes por qué? Porque solo un Salvador divino puede salvarnos. Solamente Dios salva. Solo un Salvador divino puede rescatar tu alma y la mía del pecado y de las consecuencias del pecado. Si Jesucristo no es Dios, no puede buscar ni salvar a los pecadores perdidos. Guardar la pureza y la integridad de la doctrina bíblica sobre la persona de Cristo no es un asunto de gran importancia, aún más, es una cuestión de vida y muerte. Si Jesucristo no es el Hijo de Dios encarnado o el Hijo del Hombre, Él no puede salvarnos de la culpa, contaminación, poder y las consecuencias del pecado. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Solamente Dios salva. El Señor explica qué fue lo que pasó a aquel hombre que era un ladrón, aquel hombre que no buscaba a Dios, aquel hombre que vivía para él, que era un codicioso y un idólatra. ¿Quién puede salvar un hombre como ese? Solamente Dios. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y solo Dios puede salvar. En Juan 8, versículos 23 y 24 dice, y Jesús les decía, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois del mundo, yo no soy de este mundo. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Observen, si los judíos no creen que Jesucristo es el yo soy, es decir, otro título para identificar a Dios, a Jehová, a Yahweh. Si los judíos no creen que Jesucristo es el yo soy, que se reveló a Moisés, ellos morirían en sus pecados. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Es decir, la ira de Dios vendrá sobre ellos, serán echados al infierno, lugar de tormentos eternos que no tienen fin. Para evitar este fin, Jesucristo llamó a estos hombres a creer que Él es el yo soy. La frase yo soy es la traducción al español de la frase griega ego eimi. Yo soy es otro título divino. Este fue el nombre que Dios usó para darse a conocer a su pueblo cuando estaba en Egipto. Éxodo 3, versículo 13 y 14. Entonces dijo Moisés a Dios: he aquí, si yo voy a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan: ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. La primera frase hebrea de este versículo que se traduce al español yo soy en la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, es traducido ego eimi, es decir, yo soy. En Deuteronomio 32, versículo 39, Moisés usa este nombre para describir a Dios. Vete ahora que yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir, yo hiero y yo sano, no hay quien pueda librar de mi mano. En la Septuaginta no aparece la palabra Señor, lo que aparece simplemente la frase ego eimi. En Isaías 43, versículo 10, leemos en español: vosotros sois mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido para que me conozcáis y creáis en mí y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Otra vez en la Septuaginta, las palabras hebreas traducidas yo soy en español son traducidas ego eimi. Yo soy es un título divino por el que Dios se identifica y se da a conocer. Al Jesús identificarse con este nombre, Él afirmó de una manera clara y categórica que Él es Dios. Aún más, el creer en su divinidad, según Él, es indispensable para la salvación de pecados. Si algún hombre no cree en Él como el yo soy, morirá en sus pecados. La ira de Dios vendrá sobre él. En el día de juicio verán a Jesús como el Dios airado. Él dirá a aquellos que no creyeron en su deidad ni se sometieron a su autoridad: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, versículo 41. En aquel momento, aquellos que no hayan creído en Él como el yo soy, conocerán en su propia experiencia lo que significa su deidad. Conocerán lo horrendo que es caer en las manos del Dios vivo. ¿Serás tú uno de ellos? Porque si tú no crees que Él es el yo soy, morirás en tu pecado. Y conocerás lo que hoy tal vez tú no quieres ni pensarlo. ¿Serás tú uno de esos que caerá en las manos de un Dios airado? Porque el conocimiento que tienes es de que Dios es Dios de una manera intelectual. Pero eso no te ha conmovido, no ha agarrado tu alma y tu corazón y tu mente. Si tú no crees que Jesús es Dios, morirás en tu pecado, porque solo Dios tiene el poder para salvarte de tu pecado. Oye bien, y eso no es cualquier cosa. Tú mismo sabes, si hoy no sirves a Dios, que no es fácil salir de esto, del poder y del dominio del pecado. Por eso te vendes al pecado, te entregas al placer que produce el pecado y el mundo. Eres prisionero, eres un esclavo, eso es lo que eres. Y hasta que tú no te sometas a Jesús como lo que Él es, el Dios encarnado, morirás en tu pecado. lo que has oído hoy no serán meras palabras, sino una realidad horrible en el infierno. Pues después de haber considerado la persona del Hijo del Hombre, consideremos el propósito de su venida. Pues dice, porque el Hijo del Hombre, el Dios encarnado, ha venido a buscar y a salvar qué lo que se había perdido. Aleluya. Aquí vemos dos cosas sobre el propósito de la venida del Hijo del Hombre. Vemos la obra que Él vino a realizar y las personas que se beneficiarán de su obra. No podemos apreciar bien el significado de lo que Jesús vino a hacer si no hemos comprendido algo de la condición espiritual de aquellos que Él vino a buscar y a salvar. El texto dice que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El término perdido, o la frase lo que se había perdido, por su forma gramatical en el griego, equivale a lo perdido, a lo destruido. En Juan 3:16, este término en el griego aparece como un verbo subjuntivo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El subjuntivo aquí expresa a propósito, Dios dio a su Hijo para que el hombre no se pierda. El término perder aparece como un participio presente pasivo en 1 Corintios capítulo 1, 18, dice, porque la palabra de la cruz es necedad para quienes, para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es el poder de Dios. El participio presente aquí expresa la condición actual del hombre. El hombre sin Dios, sin Cristo, sin haberse arrepentido, está perdido. Puede tener, yo lo voy a decir así, no sé cómo se dice aquí en español, el GPS. Hay gente que se siente, va, yo puedo ir a cualquier sitio, yo tengo el GPS. GPS, dame la dirección. No hay problema. Se sienten, nada, no se van a perder, están bien. Esa tecnología da una seguridad a muchos que no es realista. Los hombres sin Cristo, no importa que tengan GPS, están perdidos. Mateo 10, versículo 28, el verbo aparece como un infinitivo. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el Gehenna. Hay un lugar que se llama infierno. Hay un lugar que se llama infierno. Hay un lugar que te espera si tú no te arrepientes. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Tómalo en serio. No es Pastor Piñero, es el Señor Jesucristo. En el margen de la Biblia de las Américas se indica correctamente que este verbo se puede traducir, hacer perecer, destruir. La expresión lo perdido se contrasta con la salvación, se contrasta con la vida eterna, se asocia con el infierno, habla de la condición en la cual el pecado nos ha introducido, en la cual el pecado siempre nos deja y de la cual el pecado no puede librarnos. La palabra perdido describe la condición del hombre bajo el poder y los efectos del pecado. En Lucas el Señor Jesucristo nos da tres parábolas donde se emplea el término perdido. En Lucas 15, versículos 4 y 6, este término se usa para describir una oveja perdida. En Lucas 15, versículos 8 y 9, se aplica a la moneda perdida. En Lucas 15, versículos 24 y 32, se aplica ¿a quién? Al hijo pródigo. Alguien correctamente señaló que en estas parábolas hay tres cosas que se pueden decir de algo perdido. En primer lugar, cuando una oveja se pierde, se expone al peligro y a la muerte. Está expuesta a las bestias salvajes que quieren, ¿qué?, devorarla. Está expuesta a las inclemencias del tiempo, a las tormentas, a los relámpagos, al granizo. La oveja perdida no está bajo el cuidado y la protección de su pastor. En segundo lugar, cuando perdemos una moneda de gran valor, no podemos usarla. No se puede usar para el propósito para el que esta moneda fue creada. La mujer que no podía encontrar su moneda, no podía usarla. Finalmente, en el caso del hijo perdido, hay una separación entre él y su padre, y por esto no había comunión entre ellos. El propósito de la venida del Hijo del Hombre tiene que ver con hombres, mujeres, jóvenes y niños perdidos. Ellos, por sus pecados, por violar la ley de Dios, están expuestos al peligro y a la muerte. Viven, pero están bajo la sentencia divina. Aunque Zaqueo no se encontraba expuesto a las bestias salvajes, a las inclemencias del tiempo, él, por sus pecados, por su pecado de incredulidad, de idolatría, de codicia, estaba expuesto a la ira de Dios. ¿Qué dice la ley de Dios? En Éxodo 20:15 dice: no hurtarás. Cuando Zaqueo tomaba el dinero que no le correspondía, él violaba este mandamiento de la ley de Dios. Además, Zaqueo era culpable de violar el décimo mandamiento de la ley moral de Dios. Éxodo 20, versículo 17 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Aunque Zaqueo no hubiera sido culpable de hurtar, cada vez que deseaba hacerlo, violaba la ley de Dios. Aunque la gente no pudiera ver su codicia, Dios, que conoce el corazón del hombre, podía verla. Éxodo 20, versículo 3 dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Este mandamiento exige del hombre que Dios sea el ser más importante de su vida, no el placer, no las mujeres, no los hombres, no la diversión, no el deporte, no el dinero. Ninguna otra cosa puede ocupar el lugar que le pertenece a Dios. Zaqueo era culpable de desobedecer este mandamiento, ya que para él lo más importante en su vida no era Dios, sino el dinero. El dinero, las riquezas, eran sus ídolos. Él vivía para enriquecerse. Zaqueo era un hombre codicioso. Colosenses 3:5 nos enseña explícitamente que la avaricia o la codicia es idolatría. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Tú que me escuchas hoy, clama al Señor que te dé un corazón para escuchar esto, para que el Señor remueva de tu corazón esa pared que has levantado para no meditar en estas verdades. Oye bien, la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. La idolatría y la impenitencia exponían a Zaqueo a la ira de Dios. Romanos 2:5 declara: más por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El verbo acumular aquí Habla de alguien que va acumulando riquezas en un banco para el futuro. La idea es que todos los días que el pecador viola la ley de Dios, que no busca la provisión misericordiosa que Dios provee en el Señor Jesucristo, cada día que no se arrepiente de sus pecados, que no cree en Jesucristo, el pecador deposita en el banco divino más ira contra sí mismo. Cada día que continúa en esa condición intensifica la severidad de su castigo en el infierno hasta que llegue la hora cuando el libro de los depósitos será abierto y Dios le dirá al pecador: he aquí la ira que tú has acumulado. Te di minutos, horas, días, meses, años para que te arrepintieras y no te arrepentiste de tus pecados. Te prediqué el evangelio y lo rechazaste. Te di oportunidades para buscarme y las menospreciaste. Te di gente que oraba por ti, que te predicara. ¿Y qué me diste tú en cambio de estas cosas? Un corazón duro, terco, que no quiere arrepentirse. ¿Cuál será el fin de ese hombre en el día del juicio, de esa joven, de ese niño, de ese anciano? ¿Qué te sucederá a ti, mi amigo, en el día de dar cuentas, en el día de retribución? Las respuestas a estas preguntas las encontramos en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Está decretado que el hombre muera una sola vez. No hay reencarnación. Muera una sola vez. Y no deja de existir como algunos piensan. Pues dice, escrito por el Espíritu de Dios, y después de que mueran, después de esto, el juicio. Imagínate si Dios te llamara hoy a su presencia. ¿Qué sería de ti? Amigo, estar perdido significa que no tienes a nadie que te libre de la ira de Dios. Por más ordenador que tengas, por más GPS y todo lo demás, aunque puedas llevar al pastor Piñero por los diferentes lugares en Madrid y enseñarle esto, aquello y lo otro, tú estás perdido. Tú estás perdido. No hay quien te libre de la ira de Dios. Estar perdido no significa estar expuesto a los relámpagos terrenales, sino a los relámpagos y truenos de la ira del Todopoderoso. Ira que vendrá sobre toda persona que el Hijo del Hombre, Señor Jesucristo, no haya salvado del pecado. Cuando algo está perdido, no se puede usar para el propósito para el cual fue creado. Por eso tú no vives para la gloria de Dios, sino para tu propia gloria. No vives para deleitarte en Dios, sino los placeres que este mundo da. Y son placeres, pero son temporales. Te prometen algo que al final, en última instancia, no te darán. Porque aquel que se aparta de Dios y vive para sí, solo encontrará eterna perdición en el infierno. Dios nos hizo con una mente que pensara según Él piensa, con afectos que corran tras Él, con varias facultades para poder servir a Dios y glorificarle. Pero ¿qué pasa? El hombre no puede hacer estas cosas ni quiere hacerlas. ¿Por qué? Porque está perdido. Finalmente, está perdido significa estar separado de Dios. El pecador no tiene comunión con Dios. Romanos 3:1 dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. Dios nos hizo para conocerle y para que nosotros nos deleitáramos en Él. Sin embargo, no hay quien busque a Dios. Pero pastor, toda esta gente que está diciendo que busca a este o el otro, que van a la iglesia evangélica, reformada, pero no buscan a Dios como Dios demanda que debe ser buscado. Lo buscan a su manera y por eso no lo encuentran, porque nadie encuentra a Dios a su manera. Los que no buscan a Dios están perdidos. Estos son aquellos para los cuales el Hijo del Hombre vino. ¿Y qué hace Él? Dos cosas. Él busca. Alabado sea su nombre. Y Él salva. Él busca y Él salva. Él vino a buscar a Zaqueo y lo encontró y lo salvó. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Buscar algo es esforzarse o esmerarse por hallarlo. Mateo 2:13 nos dice, después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Herodes se esforzó por hallar al niño para destruirlo. Lo buscó y lo buscó, pero no lo encontró. Gastó mucha energía, tomó medidas extraordinarias, usó su poder para perseguir y matar al niño, pero no pudo destruirlo. En cambio, el Hijo no vino para destruir, sino para salvar. Él usa su poder divino para salvar lo que se había perdido. Esto fue lo que hizo con la mujer samaritana. Él le dijo a esta mujer para llamar su atención, dame de beber. Jesús usó esta petición para llevar la atención de esta mujer a su condición perdida. Y no solo eso, a la persona. También a la persona del Salvador que hablaba con ella. Al ser convencida de sus pecados, al darse cuenta que aquel que le hablaba era el Mesías, ella creyó en él y recibió salvación. Aquella mujer era una esclava de su concupiscencia. Había tenido varios maridos y el que tenía ahora no era su marido. Esa mujer era, eso era un libro. Bien perdida. Ah, pero no hay quien detenga a Cristo cuando Él busca. Él encuentra lo que se había perdido. He aquí una mujer idólatra. Su lujuria la controlaba. Cristo salvó a esta mujer de la idolatría y la lujuria y la convirtió en una persona que ahora verdaderamente adoraba al único y verdadero Dios. Porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él se apareció a Saulo de Tarso. Hechos capítulo 9, versículo 3 al 6 declara, y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Saulo buscaba a los discípulos del Señor para hacerles daño. Les perseguía con energía, esmero, dedicación, pero el Señor buscaba a Saulo para salvarlo. Y el Señor lo encontró. ¿Y a quién encontró? Nada menos que a Saulo, que perseguía a la iglesia. Buscar pecadores perdidos es una obra de iniciativa divina, del poder eficaz divino. Ay, pastor, he llorado tanto por mi hija, he llorado tanto por mi hijo, he llorado tanto por mis padres y no veo. Mi amigo, mi amiga, sigue clamando a Dios, porque Él salva, Él salva. Salvar es proveer y aplicar al pecador perdido una solución para todo problema que surge como resultado del pecado humano. Esto incluye la justificación que quita la culpa, la santificación que quita la contaminación, la iluminación que quita la ignorancia y la glorificación que quita todo vestigio de pecado. Si estar perdido es exponerse al peligro y a la muerte, salvar es llevar a un lugar de protección y seguridad. Si estar perdido es ser inútil, salvar es hacer del pecador un siervo de Dios. Si estar perdido es estar separado de Dios, salvar es restaurar al pecador a la comunión con Dios. Jesucristo busca y salva. ¿Qué tuvo que hacer el Hijo del Hombre para cumplir la obra que había venido a hacer, de salvar al pecador? El Señor dijo a sus discípulos lo que Él haría para salvar al hombre perdido. Mirad, subimos a Jerusalén, Lucas 18:31-33. Mirad, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca de ¿quién? Del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido, y después de azotarle, le matarán, y al tercer día resucitará. Al hallar a Zaqueo en el árbol, Jesús se dirigía ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Para qué? Para dar su vida por Zaqueo y por cada pecador que Él había venido a buscar. ¿Qué hizo el Hijo del Hombre para salvar a los hombres? Él compareció delante del tribunal de la justicia eterna de Dios, allí en el Gólgota, para rendir a Dios una satisfacción plena y perfecta respecto a todo lo que la justicia y la santidad de Dios demandan de todo pecador culpable. ¿Qué exige la santidad y la justicia de Dios de todo pecador culpable? Dos cosas. Una vida de obediencia perfecta a toda la ley de Dios y la muerte por no haber rendido esta vida perfecta de obediencia a la ley de Dios. Jesucristo vivió por su pueblo la vida de obediencia perfecta que ellos le debían a Dios. En Él no hubo pecado, ni mancha, ni impureza. Él vivió de una manera consecuente a lo que exigía la ley de Dios y lo hizo para salvar a los pecadores, rendir a Dios lo que cada hombre debe rendir. Y ya que el hombre no puede rendir perfecta obediencia a Dios, Jesucristo vino, el Dios encarnado, en lo que respecta a su humanidad, obedeció y se sometió a la ley de Dios cabalmente, plenamente, completamente, para presentar lo que tú y yo no podemos presentar a Dios. Y si no podemos presentarlo, para nosotros no hay esperanza, porque la santidad de Dios no cambia. Las demandas de su santidad nunca pueden cambiar, porque Dios sigue siendo lo que siempre será, un Dios santo y perfecto. Ah, pero el Señor Jesucristo vino a rendir obediencia perfecta a la ley de Dios, para salvar al hombre también de lo que merece: muerte. La paga del pecado es la muerte. Pastor, yo he oído
ese versículo, mire, desde que yo soy pequeño y desde que yo me recuerdo y tengo conciencia cuántas veces mi madre, mi padre me dijeron, la paga del pecado es la muerte.
Mi amigo, sigue siendo una realidad. Pide a Dios que te dé entendimiento para entenderlo. Tú mereces muerte, no solamente una muerte física, sino también una muerte eterna. Separación de Dios para siempre. Separación de toda bondad y misericordia en este mundo, Dios muestra y despliega su amor de benevolencia, permitiendo que la lluvia caiga sobre quién, sobre malos y buenos. Él bendice hasta los ricos, todo eso viene de Dios. Pero en el infierno, allí no hay más misericordia, no hay más bondad. Nada de esto que tú puedes gustar en este mundo, no lo encontrarás allí. Allí solo habrá aflicción, tristeza, llanto. Esas son las descripciones. Tú no me crees hoy. Yo te garantizo que me creerás mañana. Porque si tú no crees, vas a conocer eso en tu experiencia. Oye bien, eternamente no hay fin. ¿Cómo es posible que Dios pueda hacer una cosa? Sí, sí, porque ese Dios que es amor es fuego consumidor. Él sostiene todos los astros y el universo en su lugar y no se cansa. Ponte a pensar, todo eso que está ahí es sostenido por la palabra de Dios y Dios está tranquilito. No se cansa. Dios puede ponerte a ti en un infierno. ¿Y sabes qué? No se va a cansar en lo absoluto. Porque allí tú en el infierno, entonces mostrarás la justicia de Dios. Con Dios no se juega. Dios llama a los hombres hoy al arrepentimiento. Para que tú no mueras, para que puedas recibir salvación, Jesucristo tuvo que beberse el infierno en aquella cruz. Dios lo abandonó en aquella cruz, cuando Él tomó el lugar de pecadores. Y la realidad de lo que estaba pasando se expresó de esta manera: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mi amigo, oye bien, si estas palabras no traen el beneficio de la salvación que Cristo obró ayer, allí en aquella cruz del Calvario, tú también estarás en el infierno diciendo, pero de esta manera, he sido abandonado para siempre. Pero no hay necesidad, porque ya Jesús experimentó el infierno en aquella cruz, cuando dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y si tú crees en Cristo, entonces serás perdonado y lo que Él hizo a favor de pecadores será aplicado a tu vida y tú serás salvo. Oh, mi amigo, ¿qué esperas? Jesucristo hoy ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. En la explicación que el Señor da de la salvación de Zaqueo, hemos visto la persona del Hijo del Hombre y el propósito de su venida. Concluiré con dos exhortaciones. Miremos la gloria, y cito en otras palabras, miremos la gloria del Hijo del Hombre y amémoslo. Aquel que conocía las glorias infinitas de su Padre, la libertad sin restricción de la Deidad, En lo que respecta a la manifestación de tal, cuando Él llegó a esta tierra, Él descendió a esta tierra para encontrarse en la matriz de una joven virgen. Allí tomó una naturaleza humana. Si Él no hubiera venido como el Hijo del Hombre, no hubiera tomado una naturaleza humana. Si no hubiera tomado esta naturaleza, no podría haber venido a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. El pastor no puede buscar y salvar a la oveja perdida en la comodidad de su hogar. Él tiene que salir al lugar del peligro en que las ovejas están perdidas. Y esto fue lo que el Señor Jesucristo hizo cuando dejó ese lugar especial en los cielos para venir a esta tierra, humillándose a sí mismo, tomando una naturaleza humana. ¿Para qué? Para venir a salvarte. A salvar tu eterna alma, tu alma eterna. Pablo dijo: conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor de nosotros, se hizo pobre. Meditemos sobre su angustia en el Getsemaní, la cual Marcos describe en el capítulo 14, versículo 33 a 36, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo, a Juan, comenzó a afligirse y a angustiarse mucho, y les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí, velad. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa de sufrimiento, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Si meditáramos como deberíamos sobre la gloria y la compasión del Hijo del Hombre, nuestros corazones no estarían tan fríos y secos, sino que estarían llenos de un amor ferviente por aquel que tomó nuestro lugar y sufrió las angustias del Gólgota para salvarnos. Estamos llenos de iglesias, de programas, actividades, entretenimientos. ¿Qué necesita esta nación? Estamos llenos de iglesias, de programas, de actividades, entretenimientos. Queridos hermanos, lo que necesitamos es un amor por Cristo que está dispuesto a gastarse y ser gastado por su gloria. Necesitamos pecadores salvados por el Hijo del Hombre que de corazón y por amor a Cristo digan como Pablo: pues para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. En el hogar, en la escuela, en la sala, en la iglesia, en el mercado. Para mí, el vivir es Cristo. A los pecadores perdidos les exhorto a considerar aquel que es su única esperanza. No esperes ni en ti, no esperes en ti, ni en tu iglesia, tu tradición, tu profesión, tu decisión. Tu única esperanza es el Hijo del Hombre. Él busca y Él salva lo perdido. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar pecadores. Vengan pecadores pobres, miserables, débiles, heridos, enfermos y cargados. Jesús está listo para salvarles. Él puede salvarles. Él está dispuesto. Amigo pecador, no dudes más. Cree en Cristo y serás salvo. Oremos.